Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da recibirlos en este fin de semana, por supuesto especial, porque pues Día de Muertos. Todos estamos recordando a los que partieron antes que nosotros. Gracias a César Preciado, que él el día de hoy está en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia. Esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Iniciamos con una entrevista a unos chicos que son españoles, se llaman Paralelo 40. Son dos de Paralelo 40. Sin embargo, Ángel, que estuvo en la quinta estación, nunca le ha gustado esto de las entrevistas, las promociones y demás. Mientras que Fernando, que es el otro vocalista, pues a él sí le encanta todo esto de los medios. Y él fue el que estuvo de visita en Guadalajara y, por supuesto, en la cabina de Radio Metrópoli, mostrándonos su más reciente sencillo, Mezcaleando. Así que aquí está Fernando Fu, de Paralelo 40. Paralelo 40, con nosotros, ¿cómo estás?
Un placer estar aquí con todas vosotras.
Oye, yo, bienvenido a México, bienvenido a Guadalajara, pero lo primero que yo te tengo que preguntar, ¿por qué mezcal y no tequila?
Porque ya he bebido mucho tequila y he tocado un poquito de mezcal.
¿En serio?
Sí, sí, sí. O sea, yo soy de los dos equipos, ¿eh? No llevo las dos camisetas puestas. Pero bueno, en este momento, o sea, fue la canción. El momento en el concreto que se escribió la canción, tenía enfrente unos shots de mezcal y por eso tuvo que llamarse así.
Oye, Mezcaleando, cuéntame de dónde nace esta canción.
La historia de la canción es de un desamor, una ruptura. La cual decide desahogar las penas en una cantina, tomando quizá demasiado mezcal. Y bueno, en ese transcurso de ese proceso de olvidar, pues van ocurriendo cosas, ¿no?, que desvela la canción. La compuse con un amigo, un cantautor mexicano que se llama Chucho Robles. Él es poblano pero vive en Mérida. Y la canción surgió así: yo tenía una idea y estábamos ahí en una casa de chill, como se dice ahora, tomando los mezcalitos, y dije, oye, tío, vamos a ver qué sale con esto, y salió Mezcaleando.
Oye, ¿y de dónde viene esta inspiración también un poquito de la cultura mexicana? ¿Fue tuya o también fue como parte de Chucho?
Hombre, Chucho es 100% mexicano, obviamente eso ayudó, pero bueno, yo viví casi 10 años en México, viví 2 años en Mérida y 8 años en la Ciudad de México, entonces bueno, pues la verdad es que la cultura mexicana la llevo dentro.
¿Este sencillo estará dentro de un disco?
No lo sabemos. Hoy en día todo es posible. Acabamos de sacar un disco hace poco y estamos ahora lanzando sencillos cada mes y medio. Y probablemente, si nos lo pide el cuerpo, será parte de un disco. O a lo mejor no. No tenemos planes.
¿Qué ha pasado con la industria? ¿Qué eso? Antes era de que sí o sí venía en disco, ahora es de no, saco el sencillo, vemos cómo funciona. ¿Qué ha pasado? ¿Te gusta más?
Hay que adaptarse a morir. Poner puertas al campo es un poco absurdo. Obviamente yo, sí, cuando crecí de chiquitito era, pues eso, comprarte el CD, era el momentazo, la paga de los domingos era para comprar música y te escuchabas el disco de arriba abajo y era otra manera de disfrutar la música. Ahora ten en cuenta que hay 8.000 estrenos semanales solamente de habla hispana, entonces la atención de la gente es imposible que se centre. Entonces bueno, pues tú vas haciendo tu camino, te vas adaptando un poquito a la tecnología y lo que hay, intentar aprovecharlo a tu favor y poquito a poco ir haciendo la carrera.
¿Eso quiere decir que se viene también otro sencillo?
Claro, se vienen muchos.
¿Cada cuánto te gustaría estar estrenando sencillos? Y esto te lo pregunto porque actualmente, como tú lo dices, la tecnología, pero sobre todo las generaciones, nos traen consumiendo las cosas, pero si a la de ya. Sí. Ya tienes una canción, quiero más. Ya presentas otro, quiero otro. Y así nos tiene.
Sí, la verdad es que esto es así. A ver, nosotros tampoco queremos sacar una canción cada semana, como hacen algunos, ¿no? Que un featuring aquí, featuring allá, que también es distinto música urbana, por ejemplo, a música pop rock. Es un poquito más artesanal quizá el tema del pop y del pop rock. Pero si queremos, los dos somos autores, Ángel y yo somos autores y tenemos muchas canciones en guardadas y las que vamos haciendo. Entonces es cuestión de ponernos las pilas y sacar canciones cada menos tiempo, sobre todo también para que el algoritmo de Spotify nos haga cosquillitas y nosotros a él.
Oye, Fer, ¿y ya te quedas, se quedan a vivir acá?
No, vivimos aquí casi 10 años y regresé ya a vivir a Madrid hace 3-4 años.
¿Extrañas México?
Siempre. México en la piel, como dice Luismi.
¿Y dónde quedó Ángel?
Ángel igual, está en Madrid, ahora mismo está preparando el musical de Queen, de We Will Rock You, en Madrid. Uh-huh. Entonces vine yo, y bueno, él en general, tema promo no es algo que le encante, él, desde que estaba en la Quinta Estación, uh-huh. Él formó parte de la Quinta, e igual se escondía de las cámaras, entonces bueno, no es su parte favorita del negocio, y a mí sí me gusta, entonces bueno, pues nos vamos turnando, y este grupo es un poquito libertad, ¿no?
Oye, entonces, Mezcaleando podría llamarse que es otro guiño hacia México.
Uno de los muchos que hacemos en nuestras canciones, por supuesto, sí es un guiño a México. Se compuso en México con un coautor mexicano y bebiendo mezcal, por lo tanto tenía que ser así.
Y se los he dicho en algunas ocasiones, de pronto Paralelo 40 ha tenido muchos guiños, como lo dices, pero además meten mucho el género, es que no es un género, sino la guitarrita, el mariachi. ¿Les gusta esto?
Sí, en la producción. Nuestro productor de cabecera suele ser Pepe Escalante, que es mexicano, vive en Los Ángeles, pero es mexicano. Entonces nos entendemos muy bien desde siempre que hemos trabajado juntos y siempre decimos, tío, esta canción le pega un poquito de Mexican Flavor. Ahí le metemos un tromboncito, le metemos un acordeón, a ver qué le podemos meter. Y la verdad es que la canción, cuando la canción lo pide, siempre optamos por eso.
Oye, ¿y han buscado alguna colaboración también con algún mexicano en cuanto a cantante?
Nos encantaría hacer featurings con gente de México. Hay artistas brutales aquí en México. Pero creo que es algo que se tiene que dar orgánico, ¿no? O sea, no estamos tanto en el business de hacer featurings por negocio y demás, ¿no? Seguramente que en alguna sesión de composición algo surgirá y saldrá. Lo único que ya nos está haciendo ilusión es el único grupo sin featurings en la historia de la música actual. Entonces a lo mejor seguimos así para batir un récord, no sé.
Es verdad. Tienes toda la razón, porque sí, ahorita todo mundo quiere hacer colaboraciones. Sí. Todo mundo quiere llegar a más gente, a otros públicos. Y ustedes no siguen en pie con su música y también con su fidelidad del uno del otro.
Cuando se vaya dando, se dará y seguro que surge, pero no queremos forzar nada.
Oye, a ver, han hecho muchos guiños a México, pero ¿al flamenco?
Pues fíjate que el flamenco, quieras que no, pues desde pequeñito, ¿no? En España. Uh-huh. Y no, a ver, por ejemplo, esta canción realmente, si la destripas, es una rumba, o sea, el ritmo, pues, sí, sube en clase en toda una rumba, luego la poproqueamos un poquito más. También es parte de nosotros, pero no somos muy flamenqueros. O sea, realmente, aunque seamos de España, es como, yo creo que soy el peor español del mundo, me van a quitar el pasaporte. No me gusta el vino, no me gustan los toros, no me gusta la cerveza, y el flamenco sí me gusta, pero no sé hacerlo.
¡Guau! Oye, de verdad que sí, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y es que sí es muy, todo lo que dijiste es súper natural de los españoles.
El jamón y la tortilla no la perdono, eso sí. Es que eso sí me lo como. La gastronomía no la perdono.
Oye, a ver, ¿qué es lo que Paralelo 40 diría? Esto sí, ni de locos, grabamos, ni componemos, ni nada.
Componer no tenemos líneas divisorias, nos da igual. Como autores podemos componer lo que sea. O sea, si nos llega un artista urbano y podemos echar la mano, porque realmente nosotros tampoco, a nivel letras, no vamos a hacer un slang de un chaval de 20 años. Pero a nivel composición no tenemos reglas o límites. A nivel artístico, sí es cierto que nosotros tenemos una manera de hacer las cosas y ponernos disfraces, nos quedaría fatal. Yo qué sé, ahora ya está de ponerse un chándal y cadenas de oro, no lo veo. Entonces, quizá el tema urbano no lo vería para Paralelo.
Oye, ya decías que Ángel, por ejemplo, está ya en un espectáculo, pero se vienen presentaciones pronto, que regresen acá a México a hacer algo.
Mira, nosotros ahora que regresemos y tenemos gira en España, en varias ciudades, conciertos, y la idea es seguir viniendo aquí con la música nueva que vayamos sacando, venir quizá no tanto tiempo, pero cada menos tiempo. Y para primavera organizar una gira aquí en México en 4 o 5 ciudades, por supuesto, entre ellas Guadalajara. No sé si formato acústico o con banda, pero para que la gente pueda venir a vernos en directo, que realmente es lo que más nos gusta, ¿no? Ese intercambio de energía.
Oye, ¿qué es lo que más extrañas de pronto de, a lo mejor, el antiguo espectáculo, digamos, el antiguo mundo del espectáculo?
No se pueden decir palabrotas. No, bueno, no voy a decirlas.
Las dices tú, no yo.
Bueno.
A ti tengo que te multe, no a mí.
Sí me echo de menos que antes el negocio iba de canciones y ahora el 5% de lo que importa son las canciones y el 95% es la persona, el personaje o lo que haces en redes sociales, no tanto la música. Eso es lo que he hecho un poco de menos. Y también que obviamente, como todo está muy democratizado, lo cual estoy a favor, también siento que se filtra mucha basura a nivel musical, que por cierto, a veces incluso pega y bueno, pues como músico tampoco es algo agradable, ¿no?
Tienes toda la razón. Y como cantautores o específicamente como autores, ¿son de esas personas que son, digamos, luego les dicen, ay, qué envidioso, no me quiso dar la canción y a mí me gustaba para grabarla? O si andan ahí, quien quiera grabar, venga, yo aquí les tenemos las canciones.
Nos suele gustar pagar las facturas, por lo tanto no tenemos bastantes requisitos a la hora de dar canciones. Si de repente llega, no sé, Alejandro Fernández Jr., llega Karim León o alguno de estos que quiere una canción nuestra, no vamos a hacerles ascos. Escuchad, tenemos muchas canciones. Pero sí es cierto que es de repente alguna cancioncita que la ves muy para ti y puedes ponerte tantito receloso. Pero en general nos dedicamos realmente también a producir y a componer para otros. Entonces es parte de la profesión.
¿Quién sería su hit de componerle una canción y que se las grabe?
Es que hay un montón de grupos y artistas buenos. Aquí en México, Karim León, Cristian Nodal, por ejemplo, Camila. Aunque ellos componen increíble, pero bueno, ya que estás poniendo esa fantasía,
todo se puede.
Un Camila, un Cristian Nodal, un Karim León, Morat me gusta mucho también, el grupo colombiano que hace cosas muy chulas, por ahí irían los tiros.
Oye, Fernando, ¿te puedo meter un poquito en problemas?
Nada, lo que quieras.
¿Qué es lo que tiene Paralelo 40, que es un grupo que no suena a ningún otro?
Nada. Hacemos pop rock y en el mundo está todo inventado. Entonces, realmente, la manera de contar las cosas, quizá, las letras, las guitarras de Ángel, que son muy características, la voz, mi timbre de voz, que es mío y no es de otra persona, pero en general, intentar, pues esto es súper especial en nosotros, no, está todo inventado. Simplemente que conecten o no conecten con las personas las canciones y ya está. Tienen mucha verdad, eso sí. Y cuando una canción tiene verdad, hay más posibilidades de que conecte que si es un poquito más artificial el tema.
Fue Fernando Fu de Paralelo 40 y ahora vamos a la pausa comercial, pero regresamos. No te despegues, te lo aseguro que no te podría dar mucho miedo. Estamos de regreso en Tercera Llamada. Pues hace unas semanas se presentó aquí en Guadalajara la puesta en escena La Dama de Negro, que ya es tradicional que venga en estas fechas a Guadalajara, que lo hace por lo menos dos veces al año, que es en marzo y en octubre. Es de casi de ley que venga La Dama de Negro, una obra que, bueno, tiene años y años, de verdad, en cartelera. Tuvimos la oportunidad de platicar con uno de sus actores, pero también con el productor que tiene La Dama de Negro, que asusta tanto. Pues aquí está la entrevista con la gente de La Dama de Negro. ¿Cómo estás, Benjamín?
Muy bien, muy contento, gracias.
Y también Antonio Calvo. ¿Cómo estás, Antonio?
Muy bien, Katia.
Ya de casa.
Listos para asustar.
No, calla. Oigan, a ver, Antonio, 30 años de La Dama de Negro. 30 años que no sé si tengas por ahí el dato, dos datos que me gustaría saber. Uno, ¿como cuánta gente han asustado en estos 30 años? Y dos, ¿cuántos actores han pasado por La Dama de Negro?
Pues mira, en 30 años ininterrumpidos, porque todos los fines de semana ha habido Dama de Negro en la Ciudad de México. Y si salimos de gira, por ejemplo, este fin de semana, mañana estamos en el Teatro Galerías, aquí en Guadalajara, viernes, sábado y domingo. Y en la Ciudad de México también estamos viernes, sábado y domingo en el Teatro 11 de Julio, al mismo tiempo. Ahí nunca para.
Ok.
Está con doble compañía, unos actores en un lado, otros en otro. En estos 30 años hemos hecho 8,300 funciones. Si las multiplicas por dos horas, son 16,000 horas entre 24 horas de un día y 365 días de un año. Tardarías dos años, 24 horas sin parar en tener las horas de escenario que ha tenido La Dama de Negro.
Wow.
Non-stop. Y nos han visto más de 2 millones de personas, yo calculo más o menos.
Estoy un poquito más.
O más, sí, en estos 30 años, sí, conservadoramente, porque los teatros en la Ciudad de México son más chiquitos. Uh-huh. Sí, aquí Guadalajara es 1,700, de repente ha habido veces que estamos de miércoles a domingo, 10 funciones, y pues ya ahí en una sentada son 15,000 personas. Uh-huh. Una vez sí nos dijeron de Ticketmaster que teníamos el récord de evento, de asistencia, por juntando todas las funciones que habíamos dado en el año.
Wow.
Sí, estuvo buenísimo.
¿Cuántos actores han pasado?
Y han pasado, pues empezó el ícono del terror, que era don Germán Robles, con Rafael Perrín, que era un muchachillo de 30 años. Hoy, 30 años después, pues ya Rafael Perrín le dicen el maestro del terror, sí, que ya tiene muchas obras de teatro de terror. Y pues empezó también Humberto Dupeyron, el papá de Odín. Uh-huh. Una vez, a los 3 meses de estrenar la obra, tuvimos como un poltergeist en el escenario. O sea, se empezaron a mover fuerzas muy raras y hubo una fuerza que aventó a Germán Robles, salió disparado como de película de poltergeist del escenario y cayó encima de las butacas. Se rompió la cabeza del fémur, vino una ambulancia, se lo llevó a los 3 meses y él en la ambulancia, yo le dije, no, don Germán, pues ahorita paramos y lo esperamos. Dijo, no, esto no lo puedes parar nunca, no me esperes. Que alguien lo haga, no lo detengas para nada, nunca lo detengas. Y estaba Humberto Perón haciendo el gorila en el teatro de al lado, se brincó a dar la mano negro, no paramos ni un solo día. Luego han estado Rafael Sánchez Navarro, bueno, está Odiseo Bichir, Alejandro Tomasi, estuvo Miguel Pizarro, Rodrigo Vidal, Ernesto D'Alessio, que está todavía con nosotros, Ernesto dando funciones. Juan Carlos Colombo.
Es que son tantos.
Sí. ¿Quién más? Otto Sirgo también 12. Estuvo.
Ya vamos en 12.
Sí.
Y faltan, ¿eh?
Me imagino.
Y eso es lo que te quiero.
Ricardo Morel, 13, Fabián Pazzo.
14. ¿Quién más?
Bueno, Odiseo Bichir lo dijiste, obviamente.
Sí, Odiseo, sí. Sigue en la compañía.
Sí,
Odiseo.
Pero siguen más, ¿eh? Qué pena que no los estamos nombrando ahorita, pero ha habido más todavía. Más.
Y Beto Castillo. Yo, Mauricio uh-huh. Castillo también estuvo.
Beto Castillo.
Ah, Beto Castillo. 14. Pues vamos, yo creo que como unos 20.
Beto Castillo, y es, sí, sí, sí.
Y es que es de las obras.
Mauricio Barcelata.
En 30 años, realmente no son muchos los actores que dejan esta obra así por no más. Pero sí son muchos los actores que levantan la mano para estar ahí dentro de la obra. ¿Qué pasó contigo, Benjamín? ¿En qué momento de locura dijiste, yo quiero estar en la Dama de Negro?
Pues mira, en cuanto yo vi la obra, dije, yo necesito ser parte de esto. O sea, como actor es un dulce, porque, como he dicho en otras entrevistas, una obra tan rica donde tocas, mira, tocar el terror es muy delicado, porque la línea entre el terror y el ridículo es muy delgadita, ¿no? Y tan es cierto lo que digo, que tú dime qué obra de terror ha permanecido en cartelera más de 2 años, salvo La Dama Negro. Pues yo no recuerdo ahorita alguna. Entonces, esta fórmula que tiene La Dama Negro ha logrado ese terror durante 30 años. O sea, no es de que, ay, lo logró 2-3 años, porque, digo, cuando se fue don Germán se acabó. No, la obra ha logrado este terror. Ahora, sí necesita un soporte actoral importante. No es nada más la obra y ya. Sí, tiene que el actor, obviamente, es el que te transmite todas las emociones de la obra. Pero, respondiendo a tu pregunta, pues yo vi esta obra que maneja el terror de esta manera, que está tan bien escrita, no me canso de decirlo, no solo es una obra de que te asusta, ¡bu!, es una obra bien escrita, bien llevada, bien dirigida, con un audio maravilloso, los efectos, que aunque realmente tú dices no hay efectos, sí los hay en cuanto a que creamos, hacemos que la gente viva el terror desde su propio terror. Esto lo platicamos en otras entrevistas. Hay gente que ve cosas que no hay, que imagina panteones, carretas, mansiones. Esta es la magia de la obra. Entonces, es teatro puro, realmente. No es un teatro como el musical, ¿no? Que hay la luz y baja la cara y te echan aire en la cara. No, no, no. Aquí solo hay 2 actores, unos cuantos elementos. Y tú, como actor, haces que la gente imagine y cree todo. Y esa es la magia por la que yo dije, yo quiero ser parte de esto, y ya llevo 18 años, gracias a Dios, formando parte de esto.
Fíjate nada más.
Sí.
Oye, ¿y cuál crees que ha sido quizás el mayor desafío que has tenido, ya sea al actuar, al presentarte?
Pues mira, precisamente como te digo, llevo 18 años en la obra. Uno de los muchos, porque son muchos, es que parezca que es la primera función. Uh-huh. Tú vivir la función que estás dando como la primera y única que vas a dar. Porque si no, pues te mecanizas, ¿no? O sea, y realmente yo trato cada función que... Yo me meto en la cabeza que es mi primer función y todo lo estoy viviendo por primera vez, aunque llevo 18 años viviéndolo, ¿no? Pero la obra se presta que lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque el público es diferente. Nunca le das la función al mismo público. Y reacciona distinto y la energía es distinta porque nosotros sentimos la energía de la gente. Sentimos el terror que está viviendo la gente y cómo de pronto gritan cuando no tienen por qué gritar, ¿verdad?
¡Ey! De mí no vas a estar hablando.
Y decimos, ¿qué le pasó a esa señora? ¿Por qué gritó? Pues porque trae su propio terror, ¿no?
Sí, sí. A ver, pero ahorita que mencionas que cada quien en su imaginación ve lo que quiere ver en el escenario, me quedé pensando, ¿entonces no hay videomapping?
No, o sea, ¿tú qué viste, por ejemplo?
Un castillo, una casa, y no, sí también vi una carreta.
Te lo imaginas, todo te lo vas imaginando. Pero luego tu mente empieza a confundir lo que imaginas con lo real,
con lo que
y ya
sí
no
hay.
Sabes qué imaginaste que es real, y entonces ya es súper común, o sea, todas las personas preguntan, no, oigan, ¿el niño de quién es hijo? ¿Cuál niño? No hay niño.
El niño perro, me han dicho, vi un perro. Pues no hay perro. Sería muy complicado meter un perro en el escenario.
Yo vi una señora de blanco. Una señora de blanco, sí. Vi una carreta y vi un castillo. Por eso dije, ¿no hay videomapping? ¿Por qué?
No hay.
Ah, caray.
Yo el otro día, bueno, hace 2 días, creo que en Veracruz o no sé dónde, que estábamos dando función. Veo, se para la actriz de adelante de un foco al final y se hace una sombra, así como de la Dama de Negro que va atrás del actor. Uh-huh. Y entonces veo la sombra, pero veo a otra que se desprende de ella y se va caminando. Y dije, ¿y ahora? ¿Quién se fue caminando ahí?
¿Quién anda ahí metiéndose?
¿Quién anda ahí? No había nadie. Yo vi clarito a la sombra que se fue de otra, como otra dama caminando, que se fue para otro lado. Y dije, ay, nanita, ¿qué es esto?
Y sí, y hay gente que grita y dice, es que a mí me tocó la Dama de Negro. Pues no, la Dama de Negro no está ahí en ese momento, ni tendría por qué estar.
La Dama de Blanco también la ven, sí.
Y la Dama de Blanco.
Que la vean y que vean a 3 damas y que una se sienta junto a ellos. Y...
Una persona escribió en el chat que, ¿quién es la niña que va atrás de Odiseo toda la función?
Ah, se súper asustó Odiseo.
La niña.
Sí. Que veía una niña que lo seguía toda la función. Sí.
¡Qué miedo!
Esa niña la traía a esa persona. ¿Estás de acuerdo?
Claro. Pero encontró en Odiseo más luz. Sí, y okay. Por eso empezó a seguirlo. Ahí estuvo la Dama de Negro. Y nosotros hacemos una nueva pausa. Pero, pues bien dicen que el talento no se hurta, se hereda. Y vamos a escuchar una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle a alguien que ya va dando sus primeros pasos en la actuación. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición de fin de semana. Yo ya les decía, dicen que el talento no se hurta, se hereda. Y creo que tal es el caso de Nicolás Asa Paleta. Sí, hijo de Plutarco Asa y de Ludvika Paleta. Este chico que comenzó su carrera, pero en la música. Sin embargo, y aquí nos lo dice, se le acabó la lana y ya no pudo seguir grabando y produciendo todas sus canciones. Dijo, pues, ¿qué hago? Le llegó una oportunidad de actuación. Dijo, bueno, pues voy a probar. Comenzó a probar. Comenzó a irle muy bien y ya van varios proyectos en los que está. Así que platicamos con él de este amor, ahora sí que a la actuación, a la música, a qué tanto le heredó a los papás. Aquí está la entrevista con Nicolás Asa. Nicolás Asa con nosotros. ¿Cómo estás, Nico?
Oye, ahí viene a saludar. Tan chulo él.
Oye, tan chulo él. Uno lo quiere como si fuera la tía. Perdón, pero pusimos a tu mamá embarazada, entonces
está
son
bien.
Las tías.
Yo no la vi embarazada, justo.
Pero no, tú estabas allá adentro.
Yo estaba allá adentro, estaba difícil.
Ahí andabas cotorreando.
Sí.
Oye, Nicolás, qué gusto tenerte aquí. Y de verdad que hace ratito yo lo decía, Nicolás es un niño que heredaste y superaste, creo yo, con todo el respeto para tus papás, pero el talento de tus papás, Plutarco.
Sí, no, no me llega a ninguno de los dos. No, no creo que lo haya superado, pero creo que... Creo que ahí ando armando algo interesante.
Y es que ya empezaste con tu carrera como actor, pero también en la música, ya tienes varios temas.
En la música antes, de hecho.
¿La empezaste primero, la música?
Sí, de hecho, la actuación desemboca un poco de la música, porque me quedé en la quiebra. No, pues es que soy, a ver, mi proyecto lo manejo yo como independiente, entonces eventualmente, pues ya no tenía, ¿no? ¿Con qué? Y siempre me peleé con la actuación por el hecho de ser un poco contracorriente. Eso es como que la gente ya esperaba de mí tal cosa. Y entonces, pues, y dejé esa batalla, hice las paces. Porque aparte, pospandemia, lo bueno es que ya desde la pandemia los castings, la mayoría son self-tape. Entonces te puedes grabar las veces que quieras y lo mandas hasta que te guste. Entonces eso quita un poco el peso de los castings. Y me terminó gustando, o sea, hoy en día ya puedo decir que también es, que ya es por pasión, pero pues sí empezó como un rollo de, bueno, pues a ver, experimentemos.
¿Y qué tal te ha parecido? ¿Te ha gustado realmente el estar jugando con tantos personajes?
No, la verdad es que no, sí. No, ¿sabes qué? Está padre porque creo que el hecho de actuar me ha ayudado en la música a interpretar y la sensibilidad que me da la música me ha ayudado a interpretar igual en la actuación. Creo que son cosas que se van como convidando una a otra. Viven como en el mismo ecosistema, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, y yo estudié cine, entonces ya también tengo esa otra parte detrás de cámaras. Y pues es padre, como es un poco como, o sea, de la misma forma que ver cine, que es algo que me ha gustado toda la vida, es escapismo. Hacer cine también es escapismo, lo cual está padre.
Oye, ¿te has inspirado quizás en alguno de estos personajes que has interpretado para escribir alguna canción?
Fíjate que
¿O
no.
¿O te inspirarías?
No necesariamente. No necesariamente, pero fíjate que mi primer proyecto combinó el lado musical con el lado actoral. Se llamó Te Quiero y Me Duele para HBO Max y... Yo en ese momento, mi productor José de la Parra me marca y me dice, oye, me acaban de ofrecer hacer la música para una serie, pues quiero que tú vengas conmigo al estudio y me ayudes a componer. Ah, chingón. Y de repente, al mismo tiempo, oye, quedaste en la serie esa que hiciste, el casting, se llama Te Quiero y Me Duele. Entonces me tocó actuar y componer dos o tres de las canciones de los temas principales de esa serie. Entonces está padre, o sea, creo que Sí, fue bien, bien bonito poder juntar esos dos mundos. Mi primer proyecto grande, me tocó componer a música y aparte actuar en ella. En ese tiempo yo creo que componía mucho mejor de lo que actuaba. Es muy evidente, pero hoy en día ya creo que ya las nivelé un poquito más.
Oye, ¿y en Nadie nos va a extrañar? Ahí estás actuando, pero también hiciste música o ahí.
Yo compuse Viento de Caifanes, justamente. No,
no es cierto.
No, pero justo ya.
Niño.
No, pues justamente ahí no hubo, pues es que justo más bien agarraron música nostálgica. Hace poco vi al que es el que fue el supervisor musical. Y le dije, güey, una que chingón trabajo tienes. No sé si puedo decir chingón en el aire, pero...
Perdón. Ya lo has dicho como cuatro veces, ya sí.
Perdónenme. Está muy padre lo que haces, ¿no? Qué bonito trabajo. Y porque lo hizo muy bien, o sea, realmente... O sea, el soundtrack está pesado. Y yo creo que por eso no nos pagaban mucho a nosotros y nos dejaban sin comer, porque genuinamente no manches lo que se deben de haber gastado. O sea, Caifanes, Fobia, Don Candú, o sea, sí está muy fuerte y creo que ha sido uno de los de las cosas que lo vuelve muy inmersivo, ¿no? La serie y que ha gustado mucho. Y es muy curioso porque, a ver, yo no nos quiero dar crédito si es que no es cierto, porque a veces pasa que si ya empiezas a pensar en coches... esta teoría, ¿no? De que si piensas en coches azules, de repente empiezas a ver puros coches azules que siempre estuvieron ahí. Pero yo sí he visto y he escuchado mucho más de las canciones que están en la serie, escuchadas en sus playlists por gente de mi edad, Y me gustaría pensar que es a través de la serie. Como que se ha vuelto un poco tendencia este rollo de regresar a los 90. Pero no sé si es más bien el que yo ya estoy más consciente de esas canciones. Pero sí sé que por lo menos una que otra escuela sí me han escrito que la gente como que de repente repopularizamos varias canciones.
Sí, y es que la serie ahorita está dentro de, te podría decir dentro del top 10, pero no, está dentro de los tres primeros lugares de las más vistas.
Sí, hoy chequé, ahorita estamos en 5, hoy, pero no hemos bajado.
Yo la vi en el tercer lugar.
¿Cuándo, hoy?
Hoy. Hoy la vi en el tercer lugar, por eso te lo digo.
A checar,
seguro mi información está mal.
No, qué padre. No, lo digo con emoción porque según yo estaba en 5.
A lo mejor detecta otra cosa.
Sabía que iba a venir hoy, entonces dijo, le voy a...
Claro.
¿Tienes...?
¿Ya ves?
No, ¿está en 5?
Yo la tengo en el 3.
¿Sí?
Hace ratito lo vi.
Pues así te gusta tanto, te lo pone ahí en el 3, qué padre. Debe de ser, porque en una de esas sí está en 3 y a mí me salen 5. Ojalá tú tengas más razón que yo, porque está mucho mejor. No, qué padre. No, no hemos bajado del 10 en 2 meses, no nos han dado segunda, pero
¿Te puedo meter un poquito en problemas? Poquito. Si en este momento hay un mago que está frente a ti y te dice, Nicolás, solamente puedes hacer una de dos cosas, o cantas o actúas, ¿hacia dónde te vas?
Me vuelvo doctor.
No. ¿De qué? ¿Qué especialidad? Espérate. A ver, ya me interesa esa.
Pues...
¿De qué especialidad? ¿Doctor de qué?
Neurocirugía.
Ah, ok.
No sé. Ah. Sí, la pusiste. Entonces es que empecé con la música, antes que nada. Entonces yo creo que la música, o sea, porque sí es como... Pues sí, pero a ver, quiero dejar claro que las dos. O sea, por algo hago las dos y me gusta... venderme como todólogo porque soy alguien muy disperso que necesita todo el tiempo estar haciendo algo nuevo. Pero sí, ya, pistola contra la cabeza, pues sí, tendría que decir la música. Bueno, tú lo pusiste más bonito, que si un mago llegaba. yo
Y ahora, si te dicen a ti en este momento, Nicolás, hay una canción que puede ser igual de exitosa y que ha trascendido generaciones como la de Viento de Caifanes, ¿cuál sería esa canción?
Complicado, mi último sencillo, 100%, creo que es mi favorito, hasta ahora.
¿Por qué?
Me gusta mucho cómo salió esa canción y siento que, no sé, no sabría ni por qué explicarlo, pero me gusta mucho. Y también sé que es de las más queridas entre la gente que me escucha mi música, cual también es padre.
¿Qué más viene para ti, para ya cerrar este 2024? Sí, sí puedes decirlo, ya nos dijeron que sí, ya puedes soltar toda la sopa.
Ah, bueno, voy a hacer en Star Wars 11, teatro, voy a hacer La Habitación de Marvin, dirigida por Cristian Díaz, o Chávez, uno de los Díaz, creo que se pide Díaz. Va a ser mi primera incursión en el teatro, entonces es una suerte. Y es que va a ser una gran escuela también, o sea, yo... Creo que un actor siempre se tiene que estar preparando, tengas la edad que tengas, o sea, los actores más famosos siguen tomando cursos. Yo me iba a meter a algunos cursos o algo acabando, pero justo cayó la obra de teatro y siento que de ahí, en vez de pagar por la escuela, y la escuela me va a pagar a mí, pero está padre. Me pone un poco nervioso, obviamente, pero... Y por primera vez en la plataforma de VIX, sacamos La Vida Entera... junto a Michael Ronda, Alicia Jassiz, Carmen Beato, Juan Soler, el Güero Franco y Zuria Vega. Super cast. Y otra para VIX, que es así, no te puedo decir.
Oye, mira, te dicen que hace unos años tuvieron la oportunidad de conocer a Ludvika, dicen Los Cabos. Nervioso, la saludé. Qué actriz tan sencilla. Ojalá Nico sea igual que su mamá. ¡Nombre! Vaguísimo este muchacho, siempre. Y de verdad, tenemos la fortuna de que ya hemos platicado en algunas alfombras rojas con él, y siempre. ¿Verdad? La risa. Pero es un placer. Nicolás, de verdad, qué placer tenerte aquí, qué placer volver a platicar.
Gracias por tenerme.
Contigo. Esperemos que sea la primera, pero que no sea la última, por favor, que
claro.
Necesitas. Y porque se nos acaba el tiempo, pero tenemos tantas cosas que preguntarte de esta trayectoria que estás haciendo y que las estás haciendo. Y algo que yo te lo digo públicamente, te felicito porque eres Nicolás Asa,
no eres el hijo de, tú empezaste siendo Nicolás Sasa, y eso para muchos artistas es bien complicado, así que te lo aplaudo y te lo admiro.
Sí, siento que Nicolás Paleta hubiera sido un poquito más obvio. Entonces dije, bueno, pues ya. Y aparte yo me apellido Valdés, ni siquiera me apellido Asa. Fun fact, mi papá es Plutarco Valdés Asa. Ajá. Entonces yo soy Nicolás Valdés Paleta. Entonces agarré el Asa porque puse esta padre, porque es full artístico. Yo no tengo el Asa de ningún lado. O sea, bueno, es que es de mi abuela paterna. En fin, ya cantinflé un poco, pero hay un fun fact.
Ah, pero un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias.
No, gracias por tenerme.
Él fue Nicolás Asa en exclusiva para Radio Metrópoli. Hacemos una pausa más, pero regresamos. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición de fin de semana. Oigan, y yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, para... hay que ser felices, hay que sonreír. De pronto cuando nos sentimos enojados, mal, tratar y buscar la manera de poder cambiar nuestros sentimientos y hacer o provocar que nuestro cuerpo se sienta feliz. ¿Por qué? Porque eso va a dar amor, por lo menos al mundo, que es lo que más necesitamos. De odio, siempre lo he dicho, ya hay mucho odio, ya hay mucho tirar odio y demás, ya mejor aventemos amor, aventemos besos, de eso todavía nos falta muchísimo. Y bueno, pues justamente tuvimos la oportunidad de platicar con un comediante que también aquí en Guadalajara se está abriendo camino, ya van 3 años consecutivos que viene, se presenta y le va bastante bien. Él es de Veracruz y se hace llamar Pipirín. Se presentó hace unos días aquí en Guadalajara y previo a esa presentación, pues platicamos con él. Así que aquí les dejo la entrevista de Pipirín.
¡Hola, hola!
¿Cómo estás?
Buenas tardes, Tercera Llamada, iniciamos. ¡Bien, contento ya, aquí!
¿Qué sentiste cuando escuchaste Tercera Llamada comenzando?
Pues ya casi corro, siempre me agarra la operación, ¡ponte el saco, córrele! ¡Ay, Dios mío! Pero aquí estamos en Guadalajara para invitar al público, porque vengo con un espectáculo, amigas. No, hombre, ¿qué te digo?
¿Cómo se llama?
El tour se llama A Toda Madre Tour.
O sea que así vamos
a estar. Así la vamos a pasar en Guadalajara este fin de semana. Sabadito alegre, sábado de buen humor con Pipirín en el Teatro Galerías. Este sábado ya.
Oye, Pipirín, ya son más de 4 décadas de trayectoria y sigues cosechando éxitos. ¿Cuál es el secreto de Pipirín?
Yo creo que tener bien puestos los pies sobre la tierra, analizar mucho mi trabajo y brindarle a la gente el buen humor de un servidor y divertirme de lo que yo hago.
Pero muchas
proyectarlo.
Veces... Y mira, me lo han dicho a mí. A ver, ¿cómo le haces? Porque Pipirín es una persona normal.
Claro, sí.
Y de pronto también te duele el estómago como a cualquier otra persona.
Como a cualquiera.
O a lo mejor le duele, se le pisaron el pie y a lo mejor también igual le duele.
Sí, sí, sí.
¿Cómo le haces para llevar toda esa energía negativa a lo mejor en determinado momento y subirte al escenario y decir, aquí estoy, vengo de buenas y no vengo a divertirlos, vengo a que nos divirtamos?
Exacto,
juntos.
Lo dejo en el camerino desde el momento en que me estoy caracterizando del payaso Pipirín, lo voy haciendo a un ladito. He tenido problemas como todas las personas, he tenido dolores, de todo, temperatura, yo he subido al escenario con temperatura, la gente no tiene por qué enterarse, la gente pagó un boleto para reírse. Entonces, eso es lo que hacemos. Vente a reír, pues ahí te voy. Y ya cuando yo regrese, te voy a decir algo. También como me divierto arriba del escenario. Por ponerte un ejemplo, yo traigo un dolor de cabeza, un dolor de estómago, una pérdida familiar, no sé. Lo dejo en el camerino, subo como Pipirín. Me divierto. Cuando regreso, ya agarro mi problema, pero más suavecito. Ya vengo relajado. Ya vengo con una terapia de humor más padre.
Oh.
Sí, claro.
¿Cuál?
Mira, de verdad, yo creo que eso puede funcionar en cualquier trabajo. Digo, no, a lo mejor a lo que tú te dediques, ¿no? Déjalo en el baño, déjalo en la bodega, qué sé yo. No sé, ya regresa. Y lo agarras diferente.
Sí,
por
claro.
Eso quiero invitar a toda la gente este fin de semana aquí al Teatro Galerías a una terapia de buen humor. A Toda Madre Tour.
Va a estar buenísimo. Oye, mira, me encanta.
No sabes.
Ya te están llegando mensajes y por acá ya.
¡Acá está Pipirín! Mándame mensaje. Mándeme dinero, no me mande mensaje. Compre boletos para el sábado.
Dice Juanita Gutiérrez, me encanta Pipirín.
Muchas gracias, Juanita.
Oye, a ver, ¿qué pasa? Porque Pipirín, no nada más eres show, también estás en las redes y también igual, ¿cómo le haces para dividir tu tiempo como el personaje Pipirín y la persona Pipirín, pero que siga funcionando Pipirín?
Pues mira, todo este trabajo, digo, yo formo parte de hacer solamente el sketch, el chiste, ¿verdad? Traigo gente que me respalda. Te lo comentaba, mis familias es muy importante, mis hijos están metidos en todo este espectáculo, ellos forman parte de todo el trabajo que está atrás del artista de esta manera, entonces armamos un buen equipo y estamos funcionando, gracias a Dios, digo, no somos monedita de oro, ¿verdad? Pero gustamos y eso es padre, entonces se selecciona de esa manera, entonces cada quien tiene su trabajo, ¿sí? En esta empresa que es Pipirín, y lo sacamos hacia el público. De esa manera nos damos tiempo de todo, hasta también de familia, porque son familia.
Claro.
Oye, ¿a tus hijos no les ha dado como esta espinita de meterse en la comedia también? ¿O solo de producción?
Al principio, muy chicos hicieron varias cosas, ellos en los eventos de payasos, pero no, también tienes que dejarlos, que ellos decidan que lo que quieren. Y mira, no es que estén tan diferente a este tipo de espectáculo, porque ellos son productores de música electrónica, entonces también tienen un espectáculo y tienen un show como DJs, entonces ellos también están haciendo su carrera, y obviamente, manita, pues se le está ayudando, ¿verdad? Se le está impulsando, pero también ellos con todas estas ideas de musicalización, visuales que traemos en este show, en las pantallas, pues ellos se integran y ponen todo su conocimiento, ¿no? Fíjate nada más.
Oye, este sábado vas a estar aquí en Guadalajara, pero esta gira no para. Sigue por varias ciudades.
El viernes estoy en Vallarta.
Ah, para que todos los que vayan, a lo mejor no van a estar aquí en Guadalajara.
Y están en Vallarta, allá llegan.
Allá. Oh, sí, sí.
El viernes en Vallarta. El sábado aquí en Guadalajara. Ajá. Aquí en Guadalajara. Y de ahí me voy a Monterrey la próxima semana. Y el próximo fin de semana nos toca, creo que Chicago. Y mira, así nos vamos a Estados Unidos a hacer reír a toda la raza también.
Oye, ¿cuánto tiempo te tardas en poderte caracterizar de Pipirín?
¿Con apuración o sin apuración?
Tranquilo.
¿Tranquilo? Media hora.
¿Y con apuración?
15, 20 minutos. 29 minutos.
¿De dónde nació ese amor por pintarte de payaso?
Yo creo que vi a alguien hace muchos años. Vi a alguien, me llamó la atención ver lo que hacía de esa manera y ver cómo el público reaccionaba a lo que él decía. Cómo hacía feliz a la gente. Y fui parte de ser feliz en ese momento porque me hizo reír. Y yo dije, pues voy a intentar esto, ¿no? Fue como un juego al principio.
Wow.
Fue como un juego. Yo tenía 12 años cuando Pipirín inicia este relajito, 12 años, manita, y entonces de ahí se fue preparando. Hicimos congresos de payaso, participamos en congresos, hicimos teatro, yo hice a la par radio haciendo teatro. Yo hice 9 años de radio infantil y luego también a la par hice 9 años de teatro. Entonces todo eso sirve, todo eso es la preparación, siempre hay que estar. Y ahorita actualmente pues estar viendo muchas cosas, platicando con los jóvenes, en este caso con mis hijos, y te dan también sus clases, ¿no?
Oye, ¿y hubo algún momento en el que quizás tú dijeras, no sé, ya no estoy transmitiéndole esta felicidad a las personas, o siempre, o sea, tu camino ha sido, pues, de felicidad?
Ha sido bien. Yo también lo he pensado, cuando yo empiece a ver también ya reacciones diferentes hasta de un servidor, pues vamos a ir dejando poco a poco, o sea, para todo el tiempo, ¿no? Y también tengo que disfrutar la familia.
Oye, Pipirín, te manda Israel Ricardo Jaimes.
¿Un saludo? ¿Tres nombres?
Israel Ricardo Jaimes Carrillo. Dice que qué días vas a estar aquí en Guadalajara. Nada más es una sola función.
Una sola función y es este sábado. Okay. Este sábado, 7 de la tarde. En el Teatro Galerías, ¿sí? 7 de la tarde, Teatro Galerías, este sábado 26 de fin de semana. Vaya, ya. No tienes planeado nada, planéate ir a reírte con Pipirín.
Oye, estamos en radio.
Ok.
Entonces, ¿habrá algún chiste que puedas contarnos que venga en esta rutina?
No en esta rutina, porque no creo que salga en el radio. Por okay. La picardía de Pipirín, Marita.
Ya sé.
No, pero tendría que contarte uno. Es que aquí la radio es muy rápida y hay gente que también va escuchando, va manejando, está en el trabajo, no sé, entonces tiene que hacer un chiste rápido y si lo encontraste, lo encontraste, y si no lo agarraste, pues no lo agarraste. Llegó llorando la niña y le dijo, ¡mamá, me robaron la bolsa! Dijo, ¡ay, Chuchita! O sea, a Chuchita la bolsearon. Para la gente que no entendió por qué, tú.
Se quedó pensando.
Suena el teléfono y dijo, bueno, y se habló con el verdugo. Dijo, sí, no me cuelgue, no me cuelgue.
Ya lo dijo.
Chiste de radio, chiste de radio.
Pero que esto no va, imagínense.
No, vete al galería.
Si esto los hizo reír, imagínense cómo va a estar este sábado, 26 de octubre, 7 de la tarde, en el Teatro Galerías. Te mandan más saludos, Sandra Giselle Sánchez. Saludos especial a Pipirín. Días y horarios para el show, también te pregunta.
¿Perdón?
Día y horario.
Sábado 26, 7 de la tarde, aquí en Guadalajara, Teatro Galerías. Después de un año, estoy de regreso.
Oye, a ver, yo creo que ya es mucha gente que te está empezando a preguntar de días y horarios. No es nada, día y horario, okay. Días y horarios. Tendrías que abrir una nueva fecha.
Pues primero que se llene esta. Primero que se llene esta y espero que la gente se apresure entre hoy y mañana a comprar sus boletos. Créeme que vamos muy bien, agradecido con el público. Todo lo que se ha vendido de taquilla informándome a un servidor, es todo lo que se ha visto en redes. Entonces la gente que está escuchando ahorita la radio, que no se había enterado que llega Pipirín, pues se está enterando, manito, que este sábado estoy en el Teatro Galerías y estás a tiempo de agarrar un buen lugar. De todos modos, si no es un teatro, que en el lugar donde te sientes se ve perfectamente todo el escenario. Y sí. Yo ocupo todo el escenario.
Oye, Pipirín, de verdad, qué placer tenerte aquí el día de hoy con nosotros.
Muchas gracias.
De verdad, qué gusto tenerte, ya te dije, yo cuando quieras te cargo la nariz, el traje, lo que quieras. De verdad, no, pero de verdad, qué placer tenerte.
Muchísimas gracias, sí. Créeme, tengo el gusto de conocer aquí a esta niña el día de hoy. Y gracias por recibirme y espero verte... En el teatro, sábado. No, el en el teatro. Ah, sí, el sábado, en el teatro. espero verles, porque todos me dicen, ahí te vemos, y nunca llegan.
No, ahí vemos, ahí vamos. Sábado a las 7 de la noche.
Le vas tomando foto para que la vea yo. Ahí
le enseñas la foto y ya.
De verdad, los invito, sábado, 7 de la tarde, Teatro Galería, este fin de semana, Pipirín en Guadalajara.
Vivirín, que sigan los éxitos.
Muchísimas gracias.
Y que no pase otro año sin verte más seguido aquí en Guadalajara. Te vamos a hacer que vengas más seguido.
Haremos eso, ¿verdad? El público que le eche ganas igual que yo, porque estás escuchando Tercera Llamada. ¡Ay, hijo!
Ahí está, Pipirín, este sábado.
¿Me dejas la hora?
Por favor.
Son las 12:16. ¡Ah! ¡Es que ya no me acordaba!
¿Este locutor? Claro.
12:16. Buenas tardes.
Fue este payaso Pipirín. Digo payaso con todo respeto, ¿eh? Pero sí es un... Está maquillado como payaso y él es un... Lo dice, es un payaso. Pero es un comediante y es muy buen comediante, bastante simpático. Pero bueno, momento de despedirnos. Gracias a todos por habernos acompañado en Tercera Llamada en esta edición de fin de semana. Gracias, César Preciado, que se queden los controles. Mi nombre es Katia Plasencia, que sigan teniendo un excelente fin de semana.